Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy ha hablado un grupo de personas que tiene mucha autoridad. Este grupo de personas habla con la autoridad de quien abriga, de quien da de comer, de quien acoge a los inmigrantes que llegan a través del estrecho. Ese grupo de personas son la gente de Cáritas Andalucía y ha dicho que los inmigrantes ni quitan trabajo ni colapsan nuestra sanidad. Si esto lo hubiera dicho un político, un periodista, un investigador, un analista, pues habría que darle el valor que habría que darle, ¿eh? Pero lo dice la gente que no pide votos, ni la gente que opina o analiza. Lo dice la gente que está con la manta abrigando al inmigrante, con el puchero dándole de comer. Y eso tiene mucho peso. Y dicen que el inmigrante no nos quita nada. Y hoy el PP ha tenido una buena noticia. Una buena noticia después de que tras la convención del pasado fin de semana haya habido en los últimos días dos malas noticias. Me explico. La convención fue un cierre de filas en torno a Casado, un refuerzo programático. Pero claro, un partido no son solo las convenciones y luego hay que gestionar el día a día y en el PP hay quien se siente sorayista, quien cree que no se puede demonizar el tiempo de Rajoy. Las dos malas noticias han sido la renuncia de Ruth Beitia como candidata del partido en Cantabria. Ruth Beitia, deportista de élite, ha renunciado a comienzos de semana por razones personales a esa candidatura, pero también porque no ha podido aguantar la presión de la dirección regional que nunca acató la apuesta que había hecho Casado por Ruth Beitia. Como queda poco para las elecciones, su sustituta es María José Sáez de Buruaga, presidenta regional de Cantabria, del PP de Cantabria, que siempre quiso el cargo. El PP de Cantabria se ha salido así con la suya en contra de lo que quería Casado. Primera mala noticia. Segunda mala noticia, el abandono del partido del expresidente del PP en Baleares, senador José Ramón Bauza, que ha explicado por qué se va, porque no comparte la política lingüística del PP de Casado. Es una salida que busca hacer daño a Casado porque Casado ha hecho de la defensa del castellano una de sus banderas. La única buena noticia es que Bauza ha asegurado hoy que no se va a Vox.
Yo salgo del Partido Popular para no irme a Vox. Exactamente lo mismo se puede hacer.
¿Lleva razón Bauzá al criticar la política lingüística del PP en Baleares o Bauzá se va porque es senador autonómico y a partir de marzo no va a seguir? A partir de mayo, quiero decir. Bauzá quiso poner en marcha en Baleares en 2014 lo que se llamó, lo que él llamó, el tratamiento integral de lenguas para garantizar la enseñanza del castellano. Y aquella fórmula de Bauzá la tumbaron los tribunales. El PP de Baleares ahora no gobierna y desde la oposición defiende una fórmula lingüística como la usada por Núñez Feijóo en Galicia. Y la verdad es que la fórmula de Núñez Feijóo lo que hace es favorecer la lengua materna, con lo cual se utiliza menos el gallego. Quizás, en el caso de Bauzá, más que la cuestión programática en torno a la lengua, lo decisivo han sido cuestiones personales, enfrentamientos dentro del partido. En cualquier caso, de estos días posteriores a la convención se puede sacar una conclusión. No basta una convención, no bastan las ideas, no bastan los programas para dar cohesión al Partido Popular. Y aquí Pablo Casado tiene todavía por delante un importante trabajo que hacer. Es lo primero, pero no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes y empezamos con una última hora. La Brigada de Salvamento Minero, desplazada desde Asturias a Totalán, acaba de acceder al túnel vertical de 60 metros de profundidad perforado para excavar la galería y rescatar a Julen, el pequeño niño de 2 años que cayó al pozo de Totalán de esta localidad malagueña el pasado 13 de enero. Y seguimos muy pendientes del viaje del Papa a Panamá para celebrar una nueva jornada mundial de la juventud. Antes del inicio de los actos de la JMJ, Francisco se ha reunido con el presidente del país, autoridades y obispos centroamericanos. En su encuentro con los obispos, el Papa ha destacado la figura de San Óscar Romero como fuente de inspiración para la Iglesia. Enviada especial Eva Fernández.
Su legado puede servir de inspiración para quienes ejercen el trabajo de pastor y sobre todo para amar a la Iglesia como él hizo hasta la muerte.
Que no tengamos miedo de acercarnos y tocar las heridas de nuestra gente, que también son heridas nuestras. Y esto hacerlo al estilo del Señor. El pastor no puede estar lejos del sufrimiento de su pueblo.
El corazón del pastor, aseguraba Francisco, se mide por su capacidad de dejarse conmover frente a tantas vidas dolidas y amenazadas. El Papa almuerza ahora en la Nunciatura. Esta noche le espera su primer gran encuentro con los jóvenes.
Y te cuento que Estados Unidos ha pedido a las fuerzas de seguridad de Venezuela que protejan la integridad personal del autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha instado al resto de los miembros de la Organización de Estados Americanos a reconocer a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. En la tarde de COPE, Lilian Tintori, mujer del opositor Leopoldo López, ha asegurado que es imprescindible el apoyo internacional para facilitar unas elecciones libres.
Hoy ya comenzó la transición, por eso le pedimos a la comunidad internacional esté vigilante a que este proceso de transición lo vivamos en paz, sin muertos. Y eso depende mucho de ese apoyo de la comunidad internacional a Juan Guaidó como presidente. Elecciones libres. Es lo que quiere la gente. Votar libremente por el candidato que quiera.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El gobierno de Cantabria está elaborando un estudio para solicitar al Estado la declaración de zona catastrófica de los municipios más afectados por las inundaciones registradas en las últimas horas y donde se han producido elevados daños. En uno de esos municipios, Mazcuerras, los equipos de emergencia no han dejado de evacuar a sus vecinos, tal y como ha contado a COPE uno de ellos, Alberto Santander.
Virgen de la Peña y aquí al lado en Caranceja, que es la parte contraria al río donde estamos, han tenido que evacuar prácticamente al pueblo entero en Zodiac, sí.
Y en el Senado acaba de finalizar el pleno extraordinario en el que Pedro Sánchez debía explicar la reunión que mantuvo en diciembre con Quim Torra. Sánchez, sin embargo, no ha estado porque sigue en Davos. Cámara Alta, María Daván.
PSOE, Esquerra y el PDeCAT han abandonado el hemiciclo porque consideran que Cosidó no está a la altura de la dignidad de la Cámara por su presunta implicación en el caso Kitchen. Ander Gil y el portavoz popular se enzarzaban así desde la tribuna.
En su defensa de su prestigio y de la dignidad de esta Cámara, abandonaremos el pleno del Senado porque no le consideramos a usted portavoz silencio, autorizado señorías. Para defender la posición de su grupo.
La izquierda en España está en las instituciones y con las instituciones cuando tiene la mayoría, pero cuando no tiene la mayoría está contra las instituciones.
El PP volverá a pedir la comparecencia de Sánchez en el pleno y si el presidente sigue chuleando al Senado le reprobarán. Desde el PSOE retaban a los populares a presentar entonces una moción de censura.
Y te cuento ahora que el Tribunal Supremo ha acordado que los gastos de notaría deben dividirse entre banco y cliente, una decisión similar a la que ha adoptado para los de gestoría y para el registro de la hipoteca. Patricia Rossetti.
A partes iguales entre el banco y el consumidor, así establece el Supremo que se paguen los gastos. La inscripción corresponde a la entidad y la cancelación de la hipoteca al cliente, pero este reparto al 50% choca con la ley hipotecaria que exige Bruselas y que entrará en vigor en marzo. Según esta ley, la mayor parte de los gastos corresponde a la banca. El Supremo acuerda además que el cliente debe pagar el impuesto de actos jurídicos en las hipotecas suscritas antes del decreto del gobierno en noviembre pasado, que lo atribuye al banco, solo en las anteriores al decreto de Pedro Sánchez tras el polémico pleno de las hipotecas.
Y atención a esta noticia, los trabajadores del Metro de Barcelona anuncian convocar huelga durante la celebración del Mobile World Congress. El paro de 2 horas por turno de mañana, tarde y noche se extenderá, si la negociación con la empresa no lo impide, entre el 25 y el 29 de febrero. La plantilla lo va a decidir el jueves en asamblea. Y vamos ya a la bolsa, que se ha frenado después de que el Banco Central Europeo haya constatado la pérdida de fuerza de la actividad económica. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha cerrado 9.150 puntos con una tímida subida del 0,2%. El sector financiero se ha resentido después de que el Banco Central Europeo haya alejado el horizonte de la primera subida de tipos de interés. El presidente de la entidad, Mario Draghi, ha constatado un enfriamiento de la economía mayor de lo esperado. Hoy mismo se ha conocido que la actividad, tanto en el sector industrial como en el de servicios, se ha colocado en la zona euro en su nivel más deprimido de los últimos 5 años y medio. Con estas referencias, el mercado ya no espera la primera subida del precio del dinero después del verano, sino a finales de año o incluso ya en el primer trimestre de 2020. Las acciones de los bancos se han debilitado, con la excepción de Bankinter, que ha cerrado con ganancias al calor de sus buenos resultados.
Y en los deportes, esta noche finaliza la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Santi Duque.
Con dos partidos a las 9:30, el Real Madrid recibe al Girona en el Bernabéu, buscando mantener las buenas sensaciones tras su victoria liguera ante el Sevilla frente a un equipo catalán que llega a Madrid sin nada que perder. Última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
Solari ha incluido en la convocatoria a Toni Kroos y a Marcos Llorente. Alguno de los dos podría ser esta noche titular ante el Girona. Recordemos que Courtois será el portero, Marcelo será titular, también lo podría ser Isco, y en punta jugará Benzema con una férula en el meñique de la mano derecha. Enfrente, un Girona ha dejado a Eusebio fuera de la convocatoria para darle descanso a Pedro Porro y por primera vez ha incluido al guardameta marroquí Bono.
Antes, a las 7:30, gracias Miguel, el Español recibe al Betis. Los pericos, en plena crisis en la Liga, llegan al partido con problemas en el centro de la defensa por las bajas frente a los de Quique Setién, que pierden a Javi García, Joaquín y los Chelsea. En baloncesto, hoy se inaugura la jornada número 20 de la Euroliga con un partido con representación española. Real Madrid, Anadolu Efes, a partir de las 9 en el Wizzing Center. Lo contamos todo, el fútbol y el baloncesto, desde las 7:30 en tiempo de juego. Y la policía de Worsley, en el Reino Unido, ha anunciado esta tarde que da por finalizada la búsqueda del avión que llevaba al jugador argentino Emiliano Sala de Nantes a Cardiff y que desapareció cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha la noche del lunes. Dice la policía que han peinado 1.700 millas cuadradas durante 80 horas de vuelo con 3 aviones, 5 helicópteros y 2 botes, y que las posibilidades de que hayan sobrevivido son extremadamente remotas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados en la Puerta de Alcalá. Las mínimas esta noche están en torno a los 5 grados en la capital. Para mañana se espera que las temperaturas bajen un poco, sobre todo las mínimas. En cuanto al tráfico, retenciones habituales de esta hora: de entrada en la 1 hasta Nudo Manoteras, a 2 hasta el cruce con la M30 y a 6 el plantío, de salida a 3 y a 5 al Corcón. En la M40, Hortaleza 2, Coslada 3, La Fortuna, Pozuelo y Ciudad de la Imagen a 5 y Monte Carmelo a 6, y en la M50, Boadilla a 5. En el interior tenemos una importante ante retención entre el Nudo de la Paloma hasta Ventas. Y además ha terminado la rueda de prensa de los taxistas. Como novedad, van a aumentar los servicios mínimos. Hasta ahora tenemos 100 taxis que llevan gratis a gente al hospital. Y además han dicho que cuando termine IFEMA, que será este domingo, buscarán una nueva localización para protestar. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El gran Sinacio.
Buenas tardes.
Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué alegría verte otra vez, fíjate.
Lo mismo digo.
Y hoy el último día de la semana para mí aquí.
¿Ah, o sea, sí? ¿Que sí, mañana sí, no vienes?
No, yo no
vienes. ¿Ah, que te fuiste semanas de 3 días?
Claro, las estrellas, bueno, que te voy a contar a ti. Si tú lo sabes, lo que tú vienes, pero porque te gusta. Bueno, pero yo trabajar
oye,
un viernes.
¿No vienes sin algo?
No. Hoy no. Ya no. Yo ¿no? Ya sé por dónde vas, Debería pesarme hoy. Te
no
voy a decir
yo.
Que me notas más delgado.
Sí, mucho.
¿Ves?
Se nota una barbaridad.
Pero yo creo que va a ser más impresionante el lunes cuando venga, que ya haya perdido 5 o 6 kilos del tirón.
Venga, te voy a dar ese margen.
Voy a hacer un fin de semana tremendo, ¿eh?
Venga,
tremendo.
Vale.
Ya te contaré, porque me están pasando unas cosas rarísimas con esto del peso. Bueno, ¿qué te iba a decir? Entonces, tú contenta, ¿no? Con la semana que hemos de estreno que hemos tenido. Ha habido mariachi.
¿Ha habido de todo?
Voy a perder 15 kilos.
Fíjate.
Entonces, estamos tú contenta y yo contenta. Y la única persona que no está así de redonda es mi mujer. Sí, porque dice que puse un WhatsApp aquí en directo que me estaba llamando gordo y ha quedado. Entonces hemos tenido un poco y yo la quiero compensar.
O sea, por culpa de esta sección.
No, un pequeño rifirrafe.
¿Estáis de morros?
No, poquito. Si yo no sé estar de morros. Pero si te iba a pedir un consejo. ¿Tú crees que me perdonará si yo le hiciera una poesía de amor o
a
eso
ver,
no se lleva?
Sí, cómo
sí.
No.
¿No?
¿Cómo no? Sí,
bueno,
que
tú eres de mariachi
sí,
y te gustan las poesías de amor
sí,
también,
sí,
claro.
Sí, sí,
claro.
Se lleva.
Vale, entonces te digo, os voy a pedir entonces un favor porque verás que me he traído a Alonso Gudjonsson.
¿Cómo dices?
Es Alonso Wood Johnsonson.
¿Ese es su apellido?
Sí, sí, ese es.
Pero yo no tengo por qué pronunciarlo, ¿no?
No, vale. Ya lo digo yo. Bueno, de nuevo va a hacerse muy famoso porque es el campeón del mundo de trova libre.
¡Ah!
Sí, él ha sido 2 años un campeón, ¿no, Alonso?
Dos años,
sí.
Pues
ya este último.
En
diciembre por fin fui campeón.
Por fin, campeón del mundo de trova libre, y luego nos acompaña Paloma también, que nos va a ayudar. Porque...
Hombre, la gran Paloma Serrano.
Paloma Serrano, claro, yo la llamo Paloma porque sé que pero para los oyentes.
Paloma Serrano.
Entonces os digo, mira, yo le hemos. Alonso Chema Lorite, que es también el otro subcampeón del mundo, y yo le hemos compuesto a María una poesía a 4 voces.
María es tu mujer.
María es mi mujer. Una poesía a 4 voces. Y entonces yo le he dicho a María
la que no te deja entrar en casa.
Esa es. Que no escuche la radio hasta que yo la llame ahora.
Ah.
porque le voy a dar una sorpresa y yo la tengo que llamar antes, pero tenemos que ensayar poesía. Entonces la he hecho a cuatro voces, veréis, es para ensayar. Cada uno os he puesto en el papel un verso para no liarnos y vamos leyendo por orden. Empezará Paloma y en el orden que estamos, ¿vale? Venga, empieza Paloma.
Venga, asomas a tu ventana.
Abierta de par en par.
Con el corazón deshecho.
Por un amor desleal.
Erguida como una espiga.
Toda repleta de grano.
Llevas pintada la luna.
En las uñas de tus manos.
Tus piernas largas, felinas.
Como una gata al acecho.
Y esos sentires humanos.
Que brotan desde tu pecho.
Yo nunca podré olvidar.
Esa cara angelical.
Y esa gran mata de pelo.
Negra como el pedernal. Es que es muy morena mi mujer, pero es bonito, ¿no?
Es bonito, sí.
Bueno, entonces voy a llamar.
Emocionante.
Vale, voy lo que voy a hacer es poner una, buscar una musiquita así chula para así de poesía medieval.
Vale.
Y vosotros ir ensayando, que yo voy a por la música y en cuanto esté la música, llamamos a María y que conecte la radio, ¿vale?
No, no tardes, ¿no?
No, solo ir ahí con Rosa un momento a control y que busquemos la música. Venga, ensayar.
Pilar y Paloma, estoy pensando que van a empastar mejor las voces.
Sí.
Si nos cambiamos los papeles.
Porque no te ha gustado el resultado.
Sí, yo creo que va a quedar un poquito. Da un poco igual, ¿eh? Da igual, ¿sí? Pero creo que va a quedar así mejor.
Vale.
Así que toma tú mejor este papel.
Sí,
y, a ver, Paloma. Da un poco igual, ¿eh? Pero yo creo que va a quedar.
Ya estoy aquí,
Ya he vuelto.
Bueno, os voy a poner la musiquita que hemos elegido para que veáis si os gusta. A ver.
Venga. ¡Oh!
Bueno, bueno, si no cae rendida, mal
puntos,
se tiene que dar, ¿eh?
Ambientación.
Ambientación. Vale. Bueno, pues esperar un momentito, callaros, que la voy a llamar, ¿vale? Y así se lo hacemos, ¿vale?
Venga,
un momentillo. María, ¿ya puedes encender la radio? Sí, que ya sé que vas en el coche con las niñas. Ahora, que empezamos. Oyes una música y esto es para ti, ¿eh? Venga, cuelgo y luego hablamos. Un besillo, que te quiero. Música.
Bueno, vamos. Asomas a tu ventana.
Esos sentires humanos.
Y esa cara angelical.
Toda repleta de granos.
Como una gata al acecho.
Por un amor desleal.
Y las uñas de tus manos.
Negras como el pedernal.
Erguida como una espiga.
Con el corazón deshecho.
Y esa gran mata de pelo.
Que brota desde tu pecho.
Llevas pintada la luna.
Yo nunca podré olvidar.
Tus piernas largas, felinas.
Abiertas de par en par. Pero bueno, ¿qué habéis hecho?
No
puedo confiar en vosotros, desde luego.
No, culpa tuya.
¿Pero cómo va a ser culpa mía?
No, yo no quiero saber más.
Pido,
no.
María.
Yo me lavo las manos. O sea, María, no, ¿eh?
¿Cómo vas a tener tu pelo?
Paloma y yo no tenemos nada que ver. Pero nada, ¿eh?
El guión.
Perdóname.
El guión.
Pues nada, Paloma, que no, ¿eh?
Que
tú y yo nada. Le pedimos perdón y lo que sea, que Ignacio ya se ha ido. ¿Pero esto qué es? A mí que no me voy a meter este lío, ¿eh? Mira lo que voy a leer. África siempre me ha atraído. Recuerdo que de niño los libros que más despertaban mi imaginación eran los que se desarrollaban en algún escenario africano, empezando por Cinco semanas en globo, de Julio Verne, y siguiendo con Las minas del rey Salomón.
La villa de Salomón, con sus guardianes silenciosos cubiertos de hierba. ¿Cuántas civilizaciones como esta han perecido?
¿Salomón tenía ídolos?
Son fenicios. Eran comerciantes de la época de Salomón. La mina quizá la explotaba un fenicio.
Y sigo. Una de las primeras cosas que aprendí en África es que improvisar no tiene por qué ser malo y que nunca hay que tener prisa por llegar. Y es que allí, por mucho que programes un viaje, lo imprevisto acaba casi por imponerse.
Así bonanga. Así bonango.
Bueno, con este planteamiento, nuestro invitado hizo la mochila y viajó a la parte más oriental del continente africano, Kenia, Tanzania, Uganda y el Congo, las tierras que acogieron a los grandes exploradores del siglo XIX. Y luego toda esa vivencia la ha recogido en un libro que se titula Tras los pasos de Livingstone, un viaje por el África Oriental a través de las rutas de los primeros exploradores. Él es Xavier Moret. Hola, Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿y qué te impulsó a ti a hacer la mochila e ir a descubrir, e ir a buscar a las rutas de estos viejos exploradores?
Bueno, a mí viajar siempre me ha gustado. Y en África pasaba una cosa que me gustaba todavía más, que me descolocaba, que me hacía plantear nuevos retos. Y entonces empecé a leer los diarios de los exploradores, de Livingstone, de Barton, de Speke, de Stanley, y me apasionó intentar seguir sus rutas y ver cómo había cambiado esa África. Entonces hay un doble viaje, el suyo para descubrir las fuentes del Nilo y el corazón de África, y el mío contrastando cómo es ahora esta África.
¿Y cuál es ese cambio? ¿Cómo has plasmado esto en el libro?
Bueno, el cambio es, bueno, increíble, porque ha cambiado muchísimo. Evidentemente, cuando ellos se adentraban en el continente desde la isla de Zanzíbar, pues iban hacia lo desconocido y podían estar un año en una expedición con porteadores hasta llegar al lago Victoria o al lago Tanganyika. Ahora es muy fácil moverse por África, pero el reto era precisamente contrastar esto, la aventura de antes, con la África actual, en la que hay las parabólicas y los teléfonos móviles, internet, que lo ha cambiado todo. Entonces es ese contraste en el que me interesaba contar.
Oye, Xavier, ¿pero qué es más fácil, viajar con una mochila solo por el mundo o, bueno, viajar con toda la dificultad, pero también con el apoyo que suponía pues todos los porteadores y todo lo que se llevaba en aquellos viajes del siglo XIX?
Bueno, yo diría que es más fácil hoy, porque lo de entonces, el siglo XIX, sí, tenían porteadores, pero tampoco tenían las medicinas que tenemos contra la malaria, contra otras enfermedades que puedes encontrar, y además estaba esa incógnita de hacia dónde iban. No sabían, el centro de África era un espacio en blanco en el mapa, entonces no sabían ni los lagos que existían, ni los ríos, ni dónde nacía el Nilo, ni las montañas de la Luna. Entonces todo esto lo iban aprendiendo sobre la marcha, y está muy bien irlo leyendo en sus diarios.
Uh-huh. ¿Tú empiezas el viaje también por Zanzíbar, como Livingstone?
Sí, como Livingstone, sí. Como mi admirado Livingstone. En Zanzíbar lo empezaban todos. Allí es una isla pegada a la costa de Tanzania donde empezaban los traficantes de esclavos, sus expediciones para cazar esclavos en el interior del continente. Y luego los exploradores británicos en el siglo XIX utilizaron la misma isla para adentrarse en el continente. Entonces es una isla fascinante en la que se superponen la cultura suajili, los romaníes, los británicos, los portugueses, y donde hay unas playas maravillosas y una ciudad llamada Stone Town, donde los laberintos de las calles te fascinan a cada momento.
Allí empezó el viaje, efectivamente. Tu admirado Livingstone, como dices. ¿Qué personaje, eh?
Sí, él era un misionero escocés que fue enviado a África a adoctrinar a los infieles, digamos, y él, en cambio, se fascinó por la exploración y empezó a recorrer el río Zambeze. Luego le descubrió, para los europeos, las Cataratas Victoria, que son una de las maravillas de África, y fracasó, en cambio, en la búsqueda de las fuentes del Nilo. Estuvo perdido durante 2 años en África hasta que le encontró Henry Stanley, un periodista enviado por un periódico de Nueva York, y pronunció la famosa frase.
Sí, esta frase, mira, vamos a ver.
Dr. Livingstone. I presume.
Lo del Dr. Livingstone, ¿no? Supongo.
Sí, es una frase la mítica de la historia de la exploración y que se repite muchas
veces.
¿Esto
lo contó después Stanley? Es decir, él dijo que fue así porque Livingstone nunca volvió, ¿no? Nunca regresó.
Livingstone murió. O sea, se encontraron junto al lago Tanganyika. Stanley regresó a Europa, pero Livingstone siguió su viaje de exploración y acabó muriendo en la actual Zambia. Pero Stanley, en su cuaderno de notas, arrancó las hojas del encuentro. O sea, posiblemente lo que hizo fue imaginarse esa frase a posteriori, porque suena como muy protocolaria en medio de África encontrarse a un misionero perdido y soltarle esta frase tan protocolaria.
Bueno, esos cambios, ese recorrido que tú has hecho, por ejemplo, no sé, en Tanzania, ¿no? Todos pensamos en los chimpancés de Jane Goodall, ¿no? En el Parque Nacional de Gombe, no sé si los viste.
Sí, los vi allí, estuve paseando por el parque de Gombe junto a Kigoma en el lago Tanganica, y es una maravilla de parque. Además, los ves, estás cerca de ellos, son un poco agresivos, pero la historia de Jane Goodall refuerza todo el trabajo que se ha hecho en este lugar junto al lago Tanganica. Y bueno, Tanzania es probablemente mi país preferido en toda África. Es una maravilla con muchos contrastes, tanto el lago Victoria como el Tanganica, como el Kilimanjaro, y como los grandes parques nacionales como el Ngorongoro, el Serengeti.
Uh-huh. ¿Y Uganda?
Uganda me encanta también por los gorilas de montaña, que es uno de los pocos sitios donde puedes estar con ellos durante una hora. Están en las montañas Virunga y se mueven entre Ruanda, el Congo y Uganda. Y cuando vas al bosque impenetrable de Windy, cuyo nombre ya impone, allí te dejan estar una hora junto a los gorilas de montaña. Y es un encuentro especial, porque los ves con gestos muy humanos, cómo conviven en familia, con los pequeños, con el silverback amenazador controlando la manada. Y me encanta Uganda por eso, y por las montañas de la luna también, las míticas montañas de la luna, que son los Rubenzori, donde dicen que nacía el Nilo.
¿Sufres el mal de África, Xavier?
Creo que sí. Yo diría que sí, pero en el sentido positivo, digamos, que África me atrae tanto que cada dos por tres intento regresar hacia allí.
¿Y si hubieras vivido en el siglo XIX, crees que hubieras sido capaz de ser un Livingstone o un Stanley?
Creo que no, porque hay que tener una mentalidad especial, y yo soy más bien vago para eso de ir a sufrir y adentrarte en lo desconocido. No tengo mentalidad de explorador, pero sí de hacer el seguimiento de los exploradores, que es lo que he hecho ahora, hasta las fuentes del Nilo, que nace precisamente en Uganda.
Y de esa exploración ha salido este libro, Tras los pasos de Livingstone, un viaje por el África Oriental a través de las rutas de los primeros exploradores, de Xavier Moret. Xavier, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Paloma, después de haber destrozado una relación...
Hemos viajado, ¿eh?
Ah, bueno. Sí, no, primero hemos destrozado una relación.
Hemos destrozado una relación, efectivamente.
Sin querer, sí. De sí, muchos años, charrona. Un matrimonio.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hemos explorado África después.
Emprendemos un viaje interesante, como el que nos propone también, fíjate, Línea Directa, que ya sabéis, bueno, pues que son los mejores seguros, que siempre tenemos a un amigo que intenta convencernos que es el seguro más económico, que es el seguro que nos va a venir bien, y es al amigo a quien precisamente luego le gritamos todos, oye, que llegas tarde, porque ya lo conocemos, todo el mundo lo sabe, Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Hoy estamos muy pendientes de Venezuela y estamos hablando con muchos venezolanos que están llamando al teléfono de WhatsApp del programa, también dejando mensajes en Twitter, en Facebook, y bueno, gente que se solidariza con ellos, no necesariamente
venezolanos, colombianos, venezolanos, peruanos, ¿sí? Tenemos a muchos oyentes que están contándonos qué piensan, qué sienten, cómo están viendo lo que pasa en Venezuela.
Pues sí.
Rosa.
Dicen además que esto debería ser una lección para los políticos que no entienden que la democracia es consenso. Dice, no recuerdo quién dijo no hay guerra buena ni paz mala, pero los políticos de hoy en día, con tal de alcanzar el poder, tienen una falta de responsabilidad muy grande en todo esto que pasa. Para Ángel es clave una declaración de la Unión Europea a favor de la proclamación de Guaidó, ya que sería un aporte para solucionar el conflicto venezolano. No hacerlo sería darle oxígeno a Maduro. Y de la Unión Europea y de la postura del gobierno de Sánchez también estáis hablando mucho esta tarde.
Hola, buenas tardes. Yo soy venezolana española, llevo en España 14 años. Bueno, emocionada como todo el resto de venezolanos que ven en lo que está sucediendo una oportunidad de cambio para Venezuela. Pero me gustaría saber la razón por la cual Pedro Sánchez no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y es que me gustaría recordarle a Pedro Sánchez que somos cientos de miles los venezolanos que residimos en España. Cientos de miles los que tenemos doble nacionalidad. Y esto se paga también en las urnas.
No, pues ahí hay un aviso. Sí. Ahí hay un aviso.
Una advertencia,
sí,
bien clara.
Sí, sí, mucho venezolano en España con doble nacionalidad y también, a ver, hay muchos molestos, claro.
A Pablo Iglesias y a su camarilla decirles que no puede haber un golpe de Estado donde no hay un gobierno legítimo. Y cuando se depuren responsabilidades, ellos deberían también ser juzgados porque ellos inocularon esto en Venezuela. Hay un vacío de poder con un presidente ilegítimo. Es vergonzoso que Francia se haya pronunciado antes que España, cuando históricamente España y Venezuela están unidos por muchísimas cosas.
Están enfadados, ¿eh?, muchos venezolanos,
sí,
por
claro,
esta cuestión.
Sí, claro, que Macron haya sido no más contundente nada que Sánchez, pues eso está provocando molestias.
Claro, pero lo que me gusta, de todas maneras, yo creo que distinguen muy bien. Ellos no dicen España no apoya a,
sí, sí, distinguen España del gobierno español.
Dice
sí, sí.
Sánchez.
Sí, sí, sí. Bueno, y echándole un poquito de humor por aquí, dice que si en el caso de que Maduro tenga que salir por patas de Venezuela, que si se podrá exiliar en el chalet de Galapagar.
Ah, mira.
Esto es lo que pregunta un oyente. Y escuchamos a dos más.
¿Cómo va a apoyar el gobierno de España al nuevo presidente de Venezuela si tiene aquí como compañero de viaje a Podemos, que ya ha dicho que está en contra de la situación de que haya nuevo presidente en Venezuela y que se acabe la dictadura de Nicolás Maduro? Pues blanco y en botella.
Buenas tardes. Como el ejército no se ponga del lado del nuevo presidente, desgraciadamente, y no quiero ser pájaro de mal agüero, no va a ser posible que Venezuela resucite de nuevo. Buenas tardes.
Bueno, este comentario es importante. Quiero decir, antes comentábamos con Tintori, precisamente Lilian Tintori, esta situación. Es decir, está proclamado el presidente, dicen que ha empezado un periodo de transición, pero acaba de intervenir el ministro de Defensa cerrando filas en torno a Nicolás Maduro, con lo cual la situación, hay que decirlo, es de mucha esperanza para muchos, pero también de incertidumbre, y no está claro cómo va a acabar la cuestión. O sea que lo que ha prometido Guaidó es una amnistía a los militares, a ver si eso los hace moverse, pero la cosa no va a ser fácil, eso hay que decirlo.
Fácil no va a ser, pero bueno, pues los venezolanos hay que entender, sobre todo los que viven en España, que tuvieron que salir en su momento de allí, muchos hasta con lo opuesto, huyendo pues a veces hasta de la persecución, ¿eh? Familias que tuvieron que huir porque verdaderamente ya no era solo una cuestión de hambre, de necesidad, sino también de persecución política. Bueno, pues entiendo que estén ilusionados con lo que está pasando. Claro. Bueno, nos puedes contar lo que quieras al respecto, ¿eh? Seguimos recibiendo tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y déjanos también tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-150602. Enseguida, porque es jueves, llegan los estrenos de cine con Juan Orellana.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tarde de jueves, tarde de cine, tarde de estrenos, aquí en este programa con Juan Orellana. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, antes de empezar con las películas de estrenos de cara al fin de semana, quiero que nos des tu opinión sobre este cortometraje.
Iván, ¿no sabes dónde está tu padre?
Se ha ido. Ha dicho que ahora volvía, pero no ha vuelto.
¿Pero habéis ido a la playa con amigos? ¿Estás ahí con más gente?
No.
¿No habéis ido con nadie? ¿Estás solo en la playa?
Sí.
Vamos a ver. ¿Hay mucha gente en la playa? ¿Ahí dónde estás? Dime quién hay.
No hay nadie.
Iván, ¿la playa está vacía?
Sí.
Iván, ¿te estás quedando sin batería? ¿Cuántas rayitas tiene?
Espera. Una.
Bueno, es parte de ese corto que nos va a representar en los Oscars de Hollywood. Es del español Rodrigo Sorogoyen, se titula Madre. Y la verdad es que el director lo celebraba además con nosotros el pasado martes.
Ha habido un microsegundo de tragedia, porque como van por orden alfabético, han dicho un corto que se llama Margari, es decir, que si madre es el nuestro, significaba que no estábamos dentro. El cuarto ha sido el nuestro, que es mother en inglés.
¡Ah,
madre,
amigo!
Los idiomas.
Lo han dicho en inglés.
Ha habido un microsegundo de me cago en la...
Pero era madre y está nominado. ¿Cómo has visto tú esta nominación, Juan?
Pues mira, o sea, por un lado me alegra porque Rodrigo Sorogoyen yo creo que es uno de los mejores directores que tenemos en España. Ha hecho ya varias películas y todas son muy buenas, y además este año en los Goya con El Reino, que es una película muy nominada. Y este corto es curioso porque es un ejercicio de suspense auditivo. O sea, lo que hemos oído en el tráiler es el corto, es decir, es una madre en su casa hablando por teléfono con su hijo. Eso es todo el corto. Y el suspense y la angustia que te va creando la situación es puramente telefónica. De hecho, este año ya se estrenó aquí en España una película nórdica, que era un thriller del que hablamos aquí en la tarde, que eran 90 minutos de un policía con un teléfono hablando con una mujer supuestamente secuestrada. Bueno, ese es el mismo planteamiento. Es como un ejercicio de estilo, ya digo, sonoro más que visual. Y yo espero que tenga mucha suerte. Hombre, no es fácil porque se hacen cortos muy buenos. Yo no he visto los otros que compiten. Pero luego que haya llegado ya a esta fase me parece importante.
Yo no sé cuáles son los competidores. Yo no lo había visto. Lo he visto estos días. Hombre, a mí me ha dado una...
Te da muy mal rollo.
Muy mal rollo.
Muy mal rollo.
O sea,
toda esa parte final...
¿Qué quieres que te diga? Sí, no lo vamos a contar por si alguien... Yo creo que merece la pena
verlo.
Pero
es que la peli tú te la vas imaginando en tu cabeza. Porque
totalmente,
realmente no
totalmente.
Ves nada, ¿no?
No ves nada, pero es que solo la conversación, en fin, te da muy mal rollo. Es un thriller.
Es muy radiofónico,
Totalmente. Sí, o sea, tú lo pones, ¿eh? Pues porque me parece que dura 17 minutos, no vas a poner a lo mejor los 17 minutos.
Claro, pero
minutos.
Antes que había seriales de estos...
Pero sí, es verdad. Tienes
porque
toda la
realmente
razón.
La mujer en la habitación no aporta, lo que aporta es la conversación.
Bueno, pues así es, madre, veremos qué suerte tiene la gala de los Oscars. Vamos ya, eso sí, con los estrenos de cara a este fin de semana, empezando por Creed 2, la leyenda de Rocky.
Tienes que pensártelo bien.
Voy a aceptar el combate.
No lo hagas.
No tengo elección.
Es peligroso. No me he recuperado del daño que me hizo.
Quiero reescribir la historia.
Bueno, ese doblaje
es
Robert De Niro.
Ese doblaje...
Pero es Sylvester Stallone.
Pero no, pero tú me pones ese doblaje, yo sé que es Sylvester Stallone, ¿eh?
Pues a mí yo creo que es el mismo.
Tú te vas a Robert
De Niro.
Yo creo
que es el mismo actor de doblaje que Robert De Niro.
Sí, seguramente, pero...
Pero bueno, en cualquier caso, es la enésima entrega en torno a Rocky Balboa. Y hay que decir, bueno, primero, que es una película, ya sabes lo que va a pasar, que va a haber combates de boxeo y ya sabes quién va a ganar. O sea, el que no lo sabe, pues no se lo voy a decir. Pero aún así, es decir, que es más de lo mismo, está muy bien, porque tiene guión, pasan cosas, los personajes están trabajados, tiene cierta hondura dramática. Sylvester Stallone, bueno, pues que está ya pues mayor, ¿no? Porque ya pasa de 70 a unos cuantos años. Tiene un papel secundario, no es el protagonista es Michael B. Jordan y está muy bien, es una película entretenida, al que le guste el género va a haber escenas de boxeo realmente espectacularmente rodadas, bastante sangrientas como te puedes imaginar. Pero,
es decir, que el típico puñetazo que notas como
sí,
toda la
todo,
sangre
todo sale, en cámara
disparada.
Lenta, ¿no? Pero está muy bien, yo creo que para ser ya la enésima entrega en torno a Rocky, aunque es Creed 2, pero Creed ya es, digamos...
Vale. O sea, que
vale
cuando dices está muy bien, ¿qué notáis?
Bueno, pues yo le voy a poner un 7.
Bueno, no está mal.
No está nada mal.
No está mal para ser una de Rocky. Vale, vamos ya, si te parece, con la segunda. El blues de Beale Street.
¿Quién será responsable de este bebé?
El padre y la madre. Ese niño nació del pecado. La cabeza bien alta, hermana.
Son nuestros hijos y tenemos que dejarles libres.
Confía en el amor hasta el final.
Bueno, pues mira, esta es una película de un director que ya ganó el Oscar el año pasado. Es una historia de amor trágica en plena época de racismo entre dos afroamericanos. Es una película muy poética, triste porque les pasan cosas duras, pero también es bonita porque ves que es un amor muy, muy puro, muy a prueba de bomba. Es una película para ver sin prisa, muy contemplativa. A mí me ha cautivado. Tiene un estilo muy personal. Ya estuvo premiada, está en los Globos de Oro, el Festival de Toronto, de Mar del Plata. Es decir, es una película que ha tenido una buena acogida en lo que lleva de carrera y está nominada a los Oscars. Yo creo que es una buena propuesta. Desde luego, el que le guste algo diferente, no puramente comercial, es una película que hay que ver.
¿Pero se pasa muy mal?
No. No, pero es triste porque dices, hombre, estas buenas personas uh-huh. merecería que les pasaran otras cosas.
Cosas mejores, ¿no?
Sí.
El blues de Beale Street, ¿qué nota le ponemos?
Pues subimos al 8.
Hombre, un 8 ya. Está
esta semana no está mal la cosa, ¿eh?
Vamos con el tercer estreno de la semana, es Familia al Instante.
Ojalá tuviera una mamá y un papá.
Viene con dos hermanos pequeños.
¿Tres niños? Demasiados. No somos unos padres perfectos.
Con organización y amor, esos niños serán maravillosos.
¿Qué película es esta?
Pues mira, esta es una comedia americana que promueve el acogimiento familiar y la adopción. Es la historia de un matrimonio que no tienen hijos. Él es Mark Wahlberg. Y bueno, pues deciden acoger a un niño y cuando... una niña... cuando van a, digamos, a hacer los trámites, les dicen que no, que es un pack, que son tres hermanos. Una adolescente en plena adolescencia, un chaval, digamos, tímido y problemático, y la niña pequeña, que es bastante inaguantable.
Entonces, tres por uno.
Tres por uno. Y la película te cuenta las cosas reales que pasan en una familia cuando acoges a un niño, esa primera etapa, digamos, de luna de miel, luego cuando empiezan a aparecer los verdaderos, las verdaderas personalidades, pues las dificultades que genera la familia, la relación con la madre biológica, que a mí es lo que me ha parecido, menos me ha gustado de la película. Pero es muy divertida porque está en clave cómica. De hecho, el director ha hecho muchas comedias tontas y esta es la más seria que ha hecho. Y yo creo que es una película, esta es al contrario, que sales con la sonrisa en la boca y que merece la pena. Es una película familiar muy entretenida.
¿Qué nota le ponemos?
Un 7.
Bueno, pues un 7. Seguimos y vamos con The Old Man and the Gun.
Ha dicho que iba armado.
Me pareció un buen hombre.
93 atracos.
Se ha pasado toda la vida entre rejas, salvo cuando se fugaba.
Estoy exactamente donde debería estar.
Podemos decir que esta es una película muy esperada. ¿Por qué?
Pues porque está Robert Redford, supongo.
Pues sí.
Y por cierto, y está también Sissy Spacek, que también es una actriz de edad.
De cierta edad, sí.
Y es
sí.
Una... el gusto de la película es verlos a ellos dos.
Robert Redford, 81, creo.
Sí, sí, ya, ¿no? Sí, pasa de 80. Uh-huh. Sylvester Stallone pasa de 70 y él de 80. A ver, es una historia muy agradable de ver. Es para pasar el rato, no es ninguna obra maestra. Pero da gusto verlos. Él es un atracador de bancos que lleva toda la vida atracando bancos. Y que lo hace con elegancia, roba con mucha educación.
O sea, ¿cómo es Robert
Redford? ¿Cómo es él, no? Y que conoce a esta mujer por casualidad en la carretera, podríamos decir, y empieza una relación entre ellos. Es una película de estas crepusculares, tipo Los Puentes de Madison, ¿no? Una uh-huh. historia ya crepuscular, bonita. No es una película de acción, no es una película de suspense, es una película romántica en el fondo. Y pasas un buen rato. Luego la olvidas, pero el rato merece la pena.
Bueno, pues el rato, pues disfrutemos del rato. Dicen que es con la que se despide Robert Redford,
bueno,
¿no?
Habrá que verlo.
Que ha dicho que con esta se jubila ya.
Él está muy bien, ¿eh? Y se le ve todavía bueno, en cierta forma.
O sea,
forma.
¿Que no te crees tú eso de la jubilación?
Hay que verlo, vamos a ver. Es que lo he oído tantas veces de tantos que luego han vuelto.
¿Y qué nota le ponemos?
Pues le voy a poner un 6,5.
Uy, pues es la más baja de momento, ¿eh?
Bueno, pero es que están siendo muy altas, ¿eh?
Y un thriller, La Casa de Jack.
El cielo y el infierno son lo mismo. El alma pertenece al cielo, el cuerpo al infierno. Pienso en todas las cosas que he hecho en mi vida sin sufrir el más mínimo castigo.
¿Y esta película de qué va?
Bueno, mira, esta película es la confirmación médica de que Lars von Trier está completamente loco. O sea, yo lo demostró en las últimas pelis.
Pero esta ya lo confirma.
Pero está muy mal,
todo,
muy mal. Lo que pasa es que rueda muy bien. O sea, la película es magnética. Ahora, hay que tener un estómago para verla. Es la historia de un asesino en serie, que es Matt Dillon, y la película te va contando cómo entra en relación con su víctima y qué muerte decide aplicarle a cada una.
Quita,
que no,
quita,
que no
quita,
son
quita.
Pegarles un tiro, son muertes bastante
mejor
más.
No cuentes más, ¿no?
Y luego con una historia metafísica, en el fondo la pregunta que plantea la película es sobre él. Dice, yo soy un artista o un loco.
Claramente.
Y acaba no, esta la conclusión es que es lo mismo.
La cuestión. Vale, ¿y de nota?
Un 4,5.
Creo que es la peor nota, por lo menos desde que yo estoy haciendo
Ojo,
esta sección contigo,
Está muy bien hecha, pero hay que la tiene que ver gente muy friki, muy pasada de rosca.
Bueno, la mejor nota de hoy ha sido para el blues de Bill Street. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos hablando con los oyentes de la tarde de Venezuela. Nos están llegando muchos mensajes de apoyo a los venezolanos y muchos mensajes también de los propios venezolanos. Claro, que nos cuentan cómo están viviendo estas horas, ¿no? Desde ayer, que se considera un día histórico por todo lo que ocurrió en Caracas.
Pues sí, hablábamos antes de los venezolanos que tuvieron que salir del país casi con lo opuesto. Y nos cuenta un oyente que da clases de actividad física a personas mayores y tuvo un alumno que cuando entró Chávez llevaba 30 años en Venezuela, tenía un negocio de fruta en el mercado central de Caracas y salió de allí como pudo, vendiendo todo lo que tenía, asustado porque ya había vivido el gobierno de Carlos Andrés Pérez y salvó por poco parte de lo que tenía.
Pues ese es el exilio que muchos han tenido que han tenido que marcharse. 2.300.000 venezolanos han salido del país desde 2015. O sea, que esto que nos cuenta, vamos, esto que nos cuenta el oyente es de antes, pero podríamos escuchar 2.5 millones casi de historias de personas que se han tenido que marchar.
Y muchos de estos venezolanos viven hoy en España. 10 años lleva esta oyente que solo pide que se ha reconocido Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Dice que empiece el principio del fin de esta pesadilla que ha devastado un gran país donde éramos tan felices. Y gracias a España por dejarnos un espacio para vivir y sentirnos bien. También dice por aquí que lo que debería hacer Guaidó en caso de que triunfe esta movilización social y se consiga expulsar al dictador Maduro es convocar elecciones con todas las garantías inmediatamente. Si así lo hace...
Lo que ha prometido, ¿no? Sí, claro. Lo ha explicado además Lilian Tintori antes, diciendo que es una transición y que él es un presidente interino, lo ha dejado claro.
Claro, pues eso, si así lo hace probablemente le va a apoyar la gran mayoría de venezolanos, si no, se va a convertir en un ocupa igual que Sánchez en España, que prometió elecciones inmediatas. Hemos escuchado esta tarde oyentes de Bolivia, de Colombia, de Argentina. Bueno, pues esta oyente es española, pero nieta, hija y hermana de cubanos en el exilio. Ellos también piden, lo sufren a diario y piden la libertad para Venezuela, que Cuba no tiene. Y viva Cuba y Venezuela libres, comenta esta oyente. Y también desde Nicaragua están llegando mensajes de apoyo.
Hola, buenos días. Gracias, COPE, por preocuparte por los venezolanos y los nicaragüenses. Yo soy nicaragüense, vivo en Málaga y desde mi apoyo a los venezolanos y que ya caiga Maduro y después de Maduro va Daniel Ortega. Son dictaduras que nos tienen totalmente oprimidas, nos matan ante los ojos de la... del mundo entero y es hora que se haga justicia tanto en Venezuela como en Nicaragua. Gracias.
Gracias a esta oyente. Es lógico que los nicaragüenses sientan muy de cerca lo que está pasando, porque lo que está haciendo Ortega cada vez se parece más a lo que está haciendo Nicolás Maduro. Uh-huh.
Se preguntan por aquí, ¿te imaginas cómo será cuando Venezuela sea libre de verdad? Hoy más que nunca todos soñamos con ese día en el que podamos volver a nuestro país y celebrar nuestra libertad, y ese es el sentimiento en las redes sociales en la tarde de hoy. Todo mi apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano que arriesga la vida para liberarse de la tiranía de Maduro. Espero, comenta esta otra oyente, que el pueblo venezolano recupere su democracia y su libertad. Y también tenemos un venezolano más, en este caso desde Málaga.
Soy un venezolano que llevo 15 años afortunadamente en Málaga. Pues soy una persona que me autoasilé debido a que no compartía esa ideología que había en mi país. Me vine acá y aquí he tenido la fortaleza y la suerte de conocer a mi esposa y tener a mis hijas. Pero lamento la situación que vive mi país y que mis hijas no puedan ir allí a ver la tierra donde nací. Pero algún día veré a mi tierra libre del tirano. Saludos.
Saludos. Es lógico que la gente que está afuera se emocione. Es lógico, porque es duro tener que dejar tu casa, tu tierra. Ya hemos dicho que es impresionante, ¿no? El que, a pesar de la represión, las personas hayan querido salir a la calle. No va a ser rápido, no va a ser fácil, no va a ser inmediato. Las últimas noticias que nos llegan es que, digamos que la gente de Maduro está practicando en este momento detenciones en el barrio José Félix Rivas de Petare, en Caracas. O sea que va a ser complicado y se ha abierto una gran esperanza, pero esa esperanza tendrá que estar acompañada todavía de un poquito de paciencia, porque no parece que vaya a ser inmediato. Ya veremos lo que sucede en las próximas horas.
Estaremos muy pendientes y gracias a todos los que habéis escrito y habéis llamado esta tarde y habéis compartido con todos nosotros y con todos los oyentes de este programa vuestros sentimientos con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Por cierto, una cosita, es muy local, pero recuerdo que nos contaba hace un rato nuestro compañero Gonzalo Zavalla, que sigue muy de cerca la huelga de taxistas en Madrid, que está en IFEMA con los que están concentrados, que justo ahora, dentro de 10 minutos, tienen prevista una marcha lenta que va desde IFEMA por la M11 hasta la estación de Chamartín. Por ahí bajarán toda la Castellana hasta la estación de Atocha, donde van a recoger a un taxista que viene de Barcelona, y me imagino que luego harán todo el camino a la inversa, ¿no? Bueno, pues a marcha lenta, ¿no? Para que estemos avisados por los temas de movilidad. Y estamos ya en el final del programa.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una imagen en blanco y negro, un retrato de época, de comienzos del siglo XX, tomada en la foto en la Rambla de Barcelona. Al fondo, un kiosco con aspecto modernista en el que se despacha a jugar por los carteles granizados, café y limón. Por la calle avanza un tranvía chiquito de un solo coche. Es verano y los escaparates de las tiendas están cubiertos por toldos. En la acera, el tronco nudoso de 1, 2, 3, 4 plátanos esforzados. Plátanos de ciudad, árboles de asfalto y de resignación. Entre los plátanos, un grupo de mujeres que se arremolinan en torno a una fuente, la famosa fuente de Canaletas en las Ramblas. Las mujeres visten todas de forma muy parecida, falda larga, delantal también largo y chaquetillas. Todas se recogen el pelo con un moño alto. Debía ser la moda. El calor aprieta porque algunas de las mujeres se refugian bajo la sombra de los plátanos. Una de ellas, quizá la más joven, mira a la cámara. Lleva en la mano un cubo blanco con agua de la fuente de Canaletas. Dice el cronista que las mujeres tenían agua en casa, pero que se arremolinaban en torno a la fuente porque el agua de la fuente era de mejor sabor, más limpia, más fresca, mejor sabor para la boca y para la cocina. Mejor agua la de la fuente que la que había en casa, porque la de casa era de depósito, corría menos, saltaba menos. A las mujeres de la foto no les ha importado salir con la calorina en busca del buen agua de las fuentes de Canaletas. No es lo mismo, no todo el agua es igual. Hay agua que refresca poco, hay agua dura, hay agua que no quita la sed, que compara uno y sabe dónde está el agua buena. No todas las fuentes son iguales. Lo importante es poder comparar, comprobar uno mismo dónde está el agua buena. Los consejos y las autoridades son muchas, pero para quedarse con el agua buena y con la fuente buena hay que probar. Hay que probar todas las fuentes, hay que probar todas las aguas, beber en todas ellas y quedarse con la fuente y con el agua buena.
Hay que probar todas las fuentes. Como dice Fernando, quedarse siempre con la buena. Nosotros es que ahora nos tenemos que ir. Te quedas, eso sí, en buena compañía con la linterna de Ángel Espósito. Hasta mañana.